Por ahí, si me tiembla la voz o las manos, o si se llega a escuchar mi corazón por el micrófono, es porque de ninguna manera te preparan para sentir estas miradas o estos oídos o estas manos. Y está chido, se siente bien. Quiero saludarles, primero que nada, buenos días, compas de La Sexta. Buenos días, carnales, saludos. Yo quisiera saludarles, pero ustedes saludan tan bonito que me ponen nervioso. Sepan primero que yo no sé nada, ni siquiera sé cómo empezar. Saludo primero a las incontables lenguas que escuchan, a las que escuchan no, pues ¿para qué? Disculpen que no intente nombrarlas, es el miedo. Y ya que habían preguntado, la neta estar aquí sí hace tanto miedo que me sentaría de lujo un tecito de estafiate. Saludo a quienes están presentes, compas que me escuchan acá como alumnas, como alumnos, como escuchas, más bien. Yo quisiera escucharles desde un principio, pero me quedó claro que ustedes y quienes apoyan a organizar esto que sucede y a quienes saludo en cada palabra, no lo querían de esa forma y será en otro momento que esperamos ansiosamente. Yo tengo un nombre largo, pero me gustaría presentarme como el Fai. Así me presento con mis carnales, es más fácil. Puede ser nada más Fai, entre menos letras mejor. Soy un Frankenstein, como muchos de los que trabajamos juntos, como va a hablar mi carnal Iván ahorita en una plática de divulgación de cómo nosotros mismos nos construimos y nos destruimos como Frankensteins y así la tecnología y la ciencia que promovemos. Y bueno, yo tenía algunas ideas que se han ido cambiando conforme van avanzando los días, porque es tanta la información que no se puede, ¿no?, quedarse estático. Entonces, pues ya estoy aquí y haré ese Frankenstein, ¿no?, de todas esas ideas que se vinieron en montón y que ahora se me juntan en la boca y ojalá que al final tengan un poco de orden. Al principio yo quería platicarles de la formación del yo al nosotros. En poco tiempo obtendré un grado de maestro en ciencias, en ingeniería química y semejante título nobiliario o novillero ya me hace sentir muy importante, o furufo, muy acá, pues. Y fíjense que yo era renuente a la química, pero pues supongo que la contradicción al final nos mueve. La formación tiene un sentido químico, ¿no? Como se va cómo se va transfigurando la materia, ¿no?, en sus reacciones, pero también obviamente me quería referir a mi propia transmutación, a mi pasar de ser un ignorante, como luego nos llaman aquellos quienes no saben hablar y quienes no saben reconocer a la infancia y a la libertad y a la creatividad, para pasar a intentar hacer un aprendiz de sacerdote de la verdad, que es ahora la figura que algunos aspiramos a ostentar. Y a decir verdad, que es lo que algunos creen que me dedico, remarco, apenas soy un monaguillo o a un nivel ahí muy bajo, ¿no?, porque yo sigo mirando al patrón y me siguen dando órdenes, ¿no? Y no me gusta esa jerarquía, porque es un camino largo de votos y suplicios y de inseguridades y no se tiene nada. Y al final de cuentas, hay mucho miedo y terminar con tanta riqueza material o de ego, pues como que no me estaba latiendo. Entonces, pa' pronto, pues yo me formé como ingeniero en energía. Así se llama la carrera, me gustó cómo se llamaba desde que lo escuché y antes de pensar en siquiera alargar mi nombre con otras iniciales que fueran borrando mi identidad, yo decidí estudiar eso, nada más porque me llamó. Y en ese entonces había un comercial en la televisión, no sé si lo recuerdan, pero narraba así con una voz masculina y potente: México tiene un tesoro escondido bajo sus profundidades. Se enfilaba la reforma energética que han venido incrustando sutilmente, acompañada de otras reformas que ahora descaradamente llaman estructurales. Hace 7 años, cuando yo empecé mi deformación superior, ya 7 años, ya estamos chavurruqueando, compas, se referían entonces al petróleo de México, ¿no? Del Golfo de México, que ahora, gracias a otra reforma, Estados Unidos puede extraer sin mayor resistencia, así como el resto del territorio nacional, que siempre está bajo amenaza por esos proyectos que se consideran magníficos. Muchas veces estas amenazas han tenido que ver con la energía, con esa forma de controlar a la naturaleza para que la humanidad pueda hacer más, llegar más lejos, tener más, utilizar los recursos disponibles y cuya calidad siempre se mide en función de su utilidad para nuestra idea de progreso, y nada más, sin mirar la vida. Bueno, si quisiera aclararlo de una vez, yo no soy científico, pues. Sí quería hacerlo, pero ya no. Ahora, la verdad es que quiero ser campesino porque me gusta más su verdad. Y ya poniéndome disfraces, pues de pronto me quiero considerar filósofo natural o científico, pero más bien de los locos. Y me late eso del conocimiento. Y me he clavado mucho, pero me gusta clavarme en otras formas de entender el mundo también. Entonces, trataré de que nos entendamos y no quiero decirles palabras largas, ni muchas cifras, ni nombres extranjeros. Si las quieren, pues por mí no hay falla, pero se las paso, nada más pídanlas y esperamos estar en comunicación. Y si alguna de esas se me va es porque la consideré interesante y eso fue un poco una aclaración ociosa de esas que se salen. Por ahí se ha hablado mucho de sustentabilidad y complejidad, y son cosas que de pronto creo que nos atraviesan un poco a todos. Yo no sé de ninguno de los dos, pero sé que 2 + 2 = 4 y que cada mente es compleja, en un sentido que mi carnal Cristian, el día 3 de enero, va a explicar más. Ser mente es complejo. Tal vez a esa escala del universo se puedan hacer las preguntas correctas de la libertad o de la voluntad. Repito la idea por tercera vez, yo soy mente y eso es complejo, y relacionarse con otra gente, pues más, porque son más mentes y más complejidad. Pero justo es aquí donde se puede emerger el orden más inesperado, de la mezcla compleja de las mentes complejas. Consideren este monólogo retorcido un ejemplo simplista de cómo se aborda un problema complejo. Y yo no sé si ya vieron que puedo decir algo que suene complejo sin decir absolutamente nada. Para decodificar los sistemas complejos hay que simplificarlos utilizando la mayor cantidad de herramientas, juntando la mayor cantidad de miradas y de palabras. O sea que se necesita más de una ciencia diciendo lo que es complejo. No hay forma de que yo se los venga a explicar. Así que más bien trataré de rozar algunas visiones. No sé, por ejemplo, la mentalidad occidental puede ser tan reduccionista y utilitarista como se le haya limitado en la imaginación durante estos procesos formativos. Todo en el universo es producto del azar y de la necesidad, pensó un griego antiguo. Y creo que puede ser una verdad, piénsenlo en cualquier escala, pero no la única, y que incluso una misma mente puede tener verdades que se contradigan. Y entonces, ¿en qué creemos? Por ejemplo, quienes tratamos de entender el mundo o de decodificarlo, atravesamos esa crisis donde nuestros entendimientos se contraponen y éticamente o epistemológicamente o sentipensando no nos sentimos a gusto con una misma idea. Tenemos varias ideas. Y estamos enfrentando entonces esa crisis, ¿no? Una crisis de creencias, porque nos despojaron de las creencias primigenias, ¿no? De las que llenan un vacío que constantemente estamos buscando satisfacer. Pero bueno, creo que me estoy saliendo un poco del tema sin razón también. Al final también nos mueve eso como científicas, ¿no creen? Cuando empezaba a estudiar, me gustaba decir que todo es energía. Me gustaba entender así el mundo. Cuando estaba buscando una validación pretendida y yo pues, me creía mucho y así con tanta gente escuchándome, pues más me creo. Y hablaba muy emocionado de cómo cuando se viniera la crisis, la sociedad civil, esa ingrata, iba a necesitar de mis servicios. Y yo me preparé y me sigo preparando, como dijo el Tata Grande. Pero se me pasó de la vista que mientras yo iba muy emocionado a mis primeros cursos de cálculo, Nadie del salón calculaba las familias afectadas por la violenta extinción que se dio en ese momento de luz y fuerza del centro, una decisión ejecutada por un enano alcohólico. Y entonces empezó a sonar la crisis, crisis por todos lados. Ayer Jaime lo decía muy bien, crisis económica, crisis financiera, crisis social, crisis informática, policrisis, crisis multidimensional, crisis rural, alimenticia, civilizatoria, globalizatoria, ecológica, energética, epistemoicida, asesina de saberes, crisis, crisis, esa palabra pica, da comezón y siempre la tenemos presente. Lo están repitiendo todo el tiempo y no nos detenemos a pensar que también, más allá de lo que se mide, de lo que se cuenta con barriles de petróleo o con dinero, eso se mide en frustraciones, en deseos, en miedos, en coraje, en rabia. Y bueno, creo que también esas cosas hay que mirarlas. Yo estoy acostumbrado a mirar lo otro, quiero decirles que estoy dispuesto a hacerlo, pero también invitarme y a compas que practican profesiones similares o intereses similares a mirar también de esa forma, ¿no? Y bueno, les contaba, de cierta forma es verdad que todo es energía, ¿no? La materia es equivalente a la energía, el movimiento es energía, cualquier cambio consume energía, cualquiera, el que sea, y existen diferentes tipos. Y no me quiero meter con nombres de héroes ingleses de la Revolución Industrial, porque creo que ahora no son necesarios. Sea cual sea el cambio que se quiere, la idea de desarrollo que se pretenda, estos cambios requieren energía. Y eso es lo único que quiero que quede claro. Ahora, no siempre nos detenemos a pensar en nuestro afán de progresar y de seguir avanzando, en lo que eso le va a costar al entorno que habitamos, ¿no? ¿Cómo se va a medir eso en otras unidades que no son las que nos importan, ¿no? ¿Cómo se va a medir eso en muertes, por ejemplo? Hace algunos años anduvimos en la Mixteca Alta de Oaxaca, fomentando el uso consciente de energía y promoviendo acciones para iniciar un programa de desarrollo energético comunitario, le titulamos ambiciosamente. Ahí aprendimos cuáles eran sus principales consumos, sus principales sectores, por dónde se podía realizar medidas de ahorro, acciones, áreas de oportunidad, y se suponía que lleváramos a cabo grandes cambios que al final no se pudo avanzar mucho. Estuvimos yendo ahí durante algunos meses, pero ahí aprendimos algo bien claro. Si se quiere hacer algo que lleve la palabra comunitario, tienes que estar ahí, se tiene que estar. Así de simple y así de difícil. Compas, disculpen. Yo sé que esto ustedes ya lo saben, pero lo tengo que decir porque aquí está incluso mi colectivo y quiero que quede claro. Lo importante es esto. Para ser comunidad se tiene que estar, habitar la comunidad, así en sucias, así limpias, así en la amistad, así en la crisis, así en el dolor y así en la alegría. Se tienen que volver mantras si quieren, neo-hippies. Hay que poner letreros pasivo-agresivos o cualquier crítica constantemente presente porque sigo viendo cómo nuestra programación se resiste a la actualización del sistema o puede ser que este virus sea altamente infeccioso. También visitamos Cherán y en nuestro proceso formativo, cuando nos empiezan a enseñar los nuevos lenguajes, los de la termodinámica, los de los fenómenos de transporte y esas cosas ocultistas, extrañas, nos enseñan límites, nos enseñan restricciones, nos enseñan las fronteras, a encerrar un sistema espacial como aislado, cerrado, abierto, y todo eso restringe, ¿no? Nos va diciendo qué sí se puede y qué no se puede, y eso lo entendemos. Entonces estábamos en Cherán y un compa Keri, Samuel, nos puso una regañada, porque nosotros en nuestra cuadratura de negar las posibilidades no fuimos capaces de esperanzar a la lucha, ¿no? Y creímos que no era posible hacer lo que ellos querían hacer y entonces entendimos, bueno, si nosotros tenemos esas limitaciones no hay por qué llevarlas, ¿no? Hay que escuchar claramente y ver qué se puede trabajar en conjunto. Entonces, pues, yo he pasado muchos años en la universidad. La universidad ha absorbido gran parte de mi ser durante ese tiempo. Afortunadamente, he aprendido más de lo que tenían preparado para mí. En el departamento en donde he estado, el Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, menos del 20% del cuerpo docente son mujeres y sufren una violencia de género que atraviesa desde el cuerpo hasta la mente, cerrando la boca y los ojos, anudando gargantas, y quisiera que alguien se atreviera a negar que puede ser mortal. Hay algo mal en la ingeniería, en las ciencias duras, desde la formación que denigra no solo a la mujer, sino a cualquiera que no sea el mejor, porque la competencia es voraz. He sentido la pena que atraviesan compas cuya lengua materna no es el español o sus creencias no son las de la mayoría en el salón de clases, o sea, occidentales y vacías. ¿Por qué los denigran constantemente? Es como una discriminación racionalmente justificada y disfrazada. Y disculpen que me emocione, pero ustedes querían al científico, pero pues se me salió el rebelde. Quisiera saludar a la profesora Mireya del área de Ingeniería en Energía. Ella trabaja con los pueblos últimamente en los valles centrales de Oaxaca. Se ha identificado un problema que tal vez a más de alguno le suene familiar, tal vez en otros pueblos de los que no están aquí presentes. Le salía muy caro el recibo del bombeo de agua. Eso lo hemos escuchado muy frecuentemente. Y es que hemos estado en muchos pueblos, no es por ser presumido, pero es porque nos gusta. Es que sí pasa que en las grandes ciudades vas y te pierdes, y entre más tiempo pases, más te pierdes. Llegamos como ingenieros, que es que sabíamos de energía, y llegan y nos dicen que sale muy caro el cobro del bombeo de agua. Y hemos visto que es muy difícil organizar a toda la comunidad para hacer cualquier cosa. Si apenas llega un poquito más caro el recibo o un muchito, organizar a toda la comunidad para pagar y nomás avisarles y que cada familia reúna su parte, que es un poquito más, todo es una bronca, ¿no? Entonces, no se organizan o no nos organizamos para ir más allá, para ver el problema, para plantear el problema diferente. Entonces, ahí van algunos datos que pueden servir de semilla. La energía eléctrica no se cobra igual a todo mundo, hay quienes no pagan y hay quienes pagan de más. Está, por ejemplo, la tarifa 1, la tarifa doméstica. La tarifa doméstica tiene un subsidio. Dependiendo de qué tanto se consuma, el subsidio va disminuyendo. Es decir, que es inversamente proporcional. De manera que durante el primer consumo energético, los kilowatts hora más baratos salen como en 0.7 pesos. Pero ya cuando te acabas el subsidio, eso aumenta como 500% y se vuelve muchísimo más caro. Eso se le conoce la tarifa de alto consumo. Pero bueno, eso es en doméstico, pero con la que hay que estar al tiro es con la tarifa 9, y ese dato se los paso en corto porque solamente se lo he escuchado a la profesora Mireya. Al tiro con la 9, compas. Tras ese estudio sabemos, con datos de la propia página de la comisión, que de enero del 2006 a enero del 2016 ha aumentado 1000% el costo por kilowatt hora de esta tarifa. Es mucho. Año con año sube un promedio de 26.8%, algo que se siente inmediatamente. ¿Cómo es que esto se nos pasó desapercibidos? ¿Cómo es posible que las tarifas comerciales para ciertos sectores tienen una tendencia contraria? Por ejemplo, en el 2015, el sector industrial tuvo disminuciones del cobro entre 30 y 42%. El sector comercial entre el 13 y el 27%. Y la tarifa de alto consumo, que obviamente pues la alcanzan quienes tienen mucho para gastar, disminuyó un 13%, ¿no? Esa tendencia se revirtió en el 2016, pero todas las alzas fueron siempre menores al 8%. Que les recuerdo, la tarifa de bombeo agrario está aumentando 28% anual, ¿no? Y yo no sé, pero hemos escuchado que dicen mucho de los subsidios. Y siempre se discute que si es bueno, que si para quién, que si es la tendencia que desaparezcan, que quiénes pagan, que quiénes consumen, y yo no sé, pero parece indicar que tras este desabasto de gasolina que se está viviendo en el país, que además es indignante, paréntesis, me indigna porque yo soy de Guanajuato y en la ciudad en donde yo nací, hicieron una pequeña marcha de tal vez menos de 100 personas cuando desaparecieron a los compas normalistas y consideraron violento cerrar la calle. Y yo no entiendo su forma de comprender la violencia, porque ahora consideran suficientemente violento que le suban el precio de la gasolina como para que haya golpes, plantones, enfrentamientos con la autoridad, ¿no? Y me saca de onda. Y sé que también aquí hay desabasto de gasolina y se especula en torno a un posible aumento de la gasolina, que ya más bien está cantado. Se habla por ahí de un 15-20% para el próximo año. En las próximas fechas, en enero, probablemente se dé el primer gasolinazo, y de eso, pues, ¿qué se puede esperar? Es como un poco evidente, ¿no? Sube el precio de los combustibles, sube todo. Suben los transportes, sube el alimento, suben los fertilizantes, sube toda la vida. Entonces, no quisiera propagar el miedo, sino lo contrario. Hay que prever lo que se viene y prepararnos, ¿no? Después, contándoles de mi formación, pues entendí que lo mío no es como generar un nuevo conocimiento y un nuevo artículo que reproduzca los resultados anteriores, ¿no? De el catalizador multimetálico que, variando un poco el pH, tiene diferentes selectividades y conversiones y se logran mejores y más eficientes procesos. No, porque eso nada más lo van a leer 3 personas y lo van a citar 2 y no va a servir para nada, no le sirve al pueblo. Yo entendí que mi labor en la ciencia debe de ir más como seguir aprendiendo y seguir compartiendo lo que voy aprendiendo y aprendiendo, pues, junto a todos, todas. Y hemos encontrado un núcleo muy bonito que quisiera invitarles en la Sierra Norte de Puebla. Es una red de proyectos educativos donde colaboramos y es increíble, es autogestión completamente organizada desde la base. Los alumnos, las alumnas tienen ahí todo que ver en el CESER, en la UCIRED. Siempre que quieran ir, están más que invitados, y se abraza el sentir de la digna rabia y se nos ha enseñado mucho cómo lidiar con ciertos conflictos, ¿no? Por ejemplo, en la clase que damos de habilidades matemáticas, que más bien vamos a recibir, aprendimos la última clase gracias a quienes se asumen como estudiantes, ¿no? A las compitas sobre todo. Aprendimos que en nuestro afán por acariciar a la belleza la vamos mayugando, y creo que ese es el pecado original de las ciencias. Creo que no nos damos cuenta cómo en nuestro paso por entender el mundo vamos cortando, vamos rompiendo y vamos aniquilando, ¿no? Entonces, quiero llegar a decir algunas cosas con respecto a las preguntas que plantean y que son muy complicadas. Mi investigación en este momento tiene que ver con producción de etileno, que es uno de los, es el principal insumo de la industria de los hidrocarburos como materia prima, es decir, todo lo que tiene plástico, PET, unicel, en algún momento viene de polietileno, óxidos de etileno, y así se tiene que producir, ¿no? Y, por ejemplo, yo no sé del daño que causan las sustancias en los alimentos empacados, pero sé que es un gran daño para el planeta empacar todo, entonces de cualquier manera hay que evitarlo. Científicamente, no sé cuál es el impacto de mi trabajo, yo creo que es prácticamente nulo, tal vez si lo midiera científicamente me deprimiría más. Pero sí les puedo decir lo que yo digo cuando me cuestionan a través de si mi investigación la utiliza alguien más o para qué fin o si hace daño, ¿no? Y pues yo me excuso diciendo que tal vez lo hago un poquito más eficiente, dado que es lo que más se consume, hago un poquito de menos daño. Y me invento ahí un montón, una justificación muy larga, pero yo sé que al final de cuentas es algo que yo mismo me digo, ¿no? Para sentir que no la estoy haciendo tan mal, pero yo sé que no estoy atacando el problema de fondo y que no estoy resolviendo ningún problema de fondo, me queda claro. Y, ay, se me movió. Y también sé que estas diferencias en lenguaje nos crean brechas por la misma competencia, ¿no? No sé, igual no sé científicamente cuál sea el nombre para eso, pero los problemas fundamentales de la Tierra difícilmente se van a resolver entre diálogos científicos, porque cada vez que respondemos ante un compa que tiene algún argumento racional, decimos, no, estás mal, es nuestra manera de empezar, porque así nos enseñaron, y romper con eso va a ser muy difícil. Creo que ayer la crítica de Gabriela fue muy atinada. ¿Quién responderá tras el llamado? Su crítica es precisa. Las y los académicos consagrados no lo van a hacer porque el sesgo que viene de estar en una posición privilegiada no se los va a permitir. Creo que nosotras y nosotros, que todavía nos están deformando para ajustarnos a los moldes de las instituciones y de los egos de nuestros asesores, nosotros que estamos oprimidos, tal vez podemos verlo y hacer algo con nuestras mediocres becas si las juntamos, algo que trascienda años luz lejos de las chelerías y de las pulcatas. Preguntaba el Submoy si se puede hacer en colectivo, y esa es la única respuesta que tengo clara, sí. Sí se puede hacer en colectivo y lo estamos haciendo, acá, ciencia libre, autogestiva, comunitaria y abierta, tal vez mal y sobre las prisas, resolviendo siempre lo urgente que no se despega de los vicios que ha dejado el paso de la hidra, pero es un intento que renace constantemente. Mis carnales Jesús y Gibran les contarán más de estas ideas mañana. El proyecto ha tenido diferentes nombres y ahorita se llama Alterius, y es nuestra propuesta de arte, ciencia y agricultura autogestiva. Alterius, somos semillas con ideas nacientes. Quisiéramos dar más respuestas a las preguntas que han planteado y plantear nuevas, pero el tiempo se nos acaba y buscaremos otros espacios. Les invitamos a que escuchen nuestros manifiestos, porque si estamos equivocados, pues nosotros que no sabemos y que no somos científicos y que más bien queremos aprenderles de lo que es hacer comunidad a ustedes, pues díganos para seguir construyendo en conjunto. Y no sé, creemos que ustedes están haciendo ciencia comunitaria, porque la ciencia es lo que es cierto, lo que está ocurriendo, lo que se nombra y se discute y se platica. Y capaz que no era necesario nombrarla así, ¿no? Como ciencia comunitaria, y ustedes ya lo entendían de otra forma, pero ustedes lo hicieron necesario y estamos tratando de entender ese llamado. Y vemos cómo de pronto el espacio tal vez no es el indicado. En este momento pasamos una noche un poco difícil en San Cristóbal, porque es curioso ver cómo todo este neohipismo, chairos que somos y todo eso, en el primer momento en el que empieza a faltar el alimento o el techo, la comunidad desaparece. Entonces, creo que hay cosas que el ego sigue tapando y que los oídos no terminan de escuchar. Ya voy a terminar. Creo que también ante la crisis hay que crear y creer, no nomás quedarse paralizados. Y eso lo aprendí clandestinamente con serendipia y magia en un luminoso azul, en cosas que no se permiten normalmente, probablemente ni aquí, seguramente no en los espacios a los que estoy acostumbrado, pero estamos dispuestas a dejar las gafas de seguridad por el pasamontañas y las batas de laboratorio por las botas de colaboratequio y seguir chambeando en conjunto, ya sea que vengamos, que vayan y que nos compartamos en cualquier espacio, escribámonos cualquier cosa, por favor. Aquí estamos, ya es todo, me despido, pero espero su calificación en algún momento. Gracias.